que tomé.
Bienvenidos
Vamos
a
a
mi vida.
meditar. Vamos a hacer una meditación acerca de la muerte y lo que se siente morir. Esto lo hicimos el retiro pasado. Y te ayuda a prepararte para las tres joyas. Porque las tres joyas te van a ayudar en ese momento. Las tres joyas del Capitán John. ¿Cuál fue el primer paso de la meditación que dijo el señor Buda? El segundo paso es toser. Es bueno hacerlo antes de meditar, despejar la garganta. Comencemos a relajarnos. Nuestros párpados están relajados, suaves. Una ligera sonrisa. Relajamos la frente. Relajamos los dedos. Metemos ligeramente el estómago. Y lentamente vamos a la respiración. Exhalaciones largas. Ahora intenta pensar si te murieras en la semana, en una semana en tu hogar, ¿en qué mesa, en qué cama te pondrían? ¿En qué cama de tu hogar tu familia te pondría si tuvieras un accidente grave? Imagínate en esta cama. Y te vas a morir en los siguientes 10 minutos. Cuando miras hacia arriba, puedes ver a tu familia inclinándose hacia ti. Imaginen quién estaría ahí. ¿Qué amigos, qué familiares vendrán a verte? Están llorando. ¿Qué es la última cosa que quisieras decirles a ellos? Luego se vuelve más difícil respirar. Y los poros de tu nariz se cierran, las narinas se cierran. Los ojos se cierran. Ahora estás solo. Los dedos se sienten fríos. Muy pesados. Los pies están fríos. El frío sube por los brazos y por las piernas. Tu mente retrocede hacia tu corazón. Y Y dentro de tu mente empiezas a ver visiones. Pero se sienten muy reales. Estás en un lugar al lado de una montaña. Y estás corriendo cuesta abajo por la montaña. La montaña misma se está destruyendo en pedazos, cayendo en pedazos. Y estás corriendo lejos de los pedazos que caen con mucho miedo. Alcanzas el final de la montaña en la parte baja y sigues corriendo. Y escuchas unos sonidos estruendosos, terribles, de una inundación de agua que baja por la montaña. Se siente como un tsunami y no puedes correr lo suficientemente rápido. Y el tsunami te atrapa y te lleva. Y te estás ahogando, luchando por salir a la superficie para respirar un poco de aire. Y otra vez te sumerges. El agua va corriendo a través de la tierra. Estás luchando para poder respirar. De repente el agua comienza a desaparecer y quedas en tierra firme, en un lugar parecido a un desierto, y el sol está muy fuerte, quemándose, sin agua, y estás gateando. A lo lejos ves algo que parece agua y te arrastras hacia esa agua. Y mientras alcanzas esa agua, te das cuenta que es solo un espejismo. No hay agua. Y puedes seguir arrastrándote hasta ese espejismo y dentro de ese espejismo. Y del otro lado, hay como una niebla o humo cubriendo el piso. Y vas caminando a través de un humo espeso. No puedes ver el piso. Ahora hay una especie de chispas en el humo. Pequeñas chispas brillantes en el humo. Sigues caminando. Y de repente a lo lejos puedes ver una luz. Como un pequeño fuego. Está muy, muy quieta. La flama no se mueve. Y te acercas más y más. Y todo este tiempo se siente como si el mundo se estuviera volviendo más y más estrecho. como un túnel. Ahora estás frente a una flama. Alrededor de la flama está muy oscuro. Y hay una flama silenciosa, como la flama de la llama de una vela. Te acercas a esa llama y a través de la llama. Y todo está oscuro. Y de repente miras una pequeña luz en el horizonte, como si el sol estuviera saliendo. Antes de que salga el sol, el siente el horizonte se pone ligeramente blanco. Estás caminando hacia esta luz blanca que se estrecha a través del horizonte frente a ti. Todo lo demás está oscuro. Y lentamente la luz cambia a una luz roja, como la de un atardecer. Y todo el cielo encima de ti está rojo, como un atardecer. Sigues caminando. Y la luz roja se desvanece. Luego todo es negro. Todo alrededor de ti está oscuro. Ahora esa oscuridad cambia. Cambia a una oscuridad más profunda. Y eso cambia a una oscuridad todavía más profunda. Y de repente es como si estuvieras inconsciente. No hay pensamientos. Nada acerca de qué pensar. Oscuridad afuera y adentro. Y de repente, como cristal, como si estuvieras dentro de un cristal. Y el mundo tiene una cualidad de cristal cristalosa. Te quedas ahí por algunos minutos. El mundo entero se ve como el interior de un diamante. Nos vamos a quedar aquí en silencio por algunos minutos. Y ahora lentamente comienza a observar tu respiración. Lentamente puedes abrir tus ojos. Estírense. Muy bien. Eso es lo que se siente morir. Y es igual para todos. Las primeras cosas que ves, como la montaña derrumbándose y el agua, es dentro de tu cuerpo. Las diferentes energías están colapsando. Sachumelung. La tierra, el agua, el fuego, el viento. Las formas burdas, conforme se colapsan, tienes estas alucinaciones. Luego las fuerzas o energías sutiles empiezan a colapsar. Y tienes este espejismo, humo, chispas, luego la flama. Eso es otra vez los cuatro elementos en su forma sutil. Y luego el chi o prana sutil se colapsa en medio de tu corazón. Y tienes esto que se llama Nawa o Karlampa, Chepa Marlampa, Nierto Maklampa. Estos tres como amanecer, atardecer y luego la oscuridad. Y luego una oscuridad más espesa. Luego la mente ha parado casi por completo. En ese momento puedes comenzar a percibir la vacuidad directamente, a verla. Si sabes qué hacer, si practicas durante tu vida. Hay una tradición en donde un lama hace rituales especiales después de que mueres. Se llama Powa. Pero de hecho es muy tarde ya. Tu mente está completamente loca en ese momento. Te estás muriendo. Es muy tarde pensar en budismo o algo así. No es posible. En la tradición del Lamrim, practicamos antes. Así que vamos a hacer esta meditación durante esta semana muchas veces y prepararnos. Porque mientras el chi se para justo al final y vas a este lugar que le llamamos lugar cristal, en ese momento puedes intentar de percibir la vacuidad. Si tienes práctica, si sabes qué buscar. A mí me gusta llamarlo brincar afuera del tren. Si no brincas fuera del tren, del metro, las tres luces básicas se van a reinvertir. Así que después de lo negro llegarás a lo rojo. Y después de lo rojo llegarás a lo blanco. Y luego volverás a abrir tus ojos. Quizás ves la garra de un perro y luego naces otra vez. Pero durante la parte de cristal, si sabes qué hacer, es posible moverse dentro del cuerpo de un Buda. Y tenemos que hablar acerca de ello. Tenemos que hablar hoy acerca de qué es un Buda y cómo podemos alcanzarlo durante ese tiempo. Así que ahora voy a ir al texto. ¿Quién lo va a hacer allá? Quiero regresar. Por cierto, vamos a poner el idioma tibetano en la pantalla, en letras en inglés, para que ustedes puedan seguir un poco. Nick buscaría el 204A. ¿Estás en el 204A? Muy bien. Así que voy a comenzar en el 204A. Voy a leer el tibetano. Es solo para poner una semilla en sus mentes. Por favor, no se sientan incómodos. Solo relájense. Es como una canción. Yo estoy tratando de poner semillas en ustedes. No tienen que hacer nada. Solo relájense. Dejen que las semillas entren. No se sientan mal porque estoy leyendo un idioma extranjero y luego voy a explicar lo que dice. Y esa es la forma antigua de enseñar. Otra vez, si no les gusta la manera antigua, vengan a DCI. Creo que es bueno venir a los dos. Si solo haces la forma antigua todo el tiempo, la gente se aburre. Y si solo haces la forma nueva todo el tiempo, la gente no puede ir más profundo. Así que vamos a hacer ambos. Aquí vamos. Esta parte ya la hicimos en el retiro pasado, pero me gustaría volver a empezar aquí. Solo como por una hora del retiro pasado. Porque vamos a estudiar las tres joyas. Cuando alcances el cristal en tu proceso de muerte, si sabes qué son las tres joyas, tienes una chance de convertirte en un Buda. Si no sabes, solo vas a ir otra vez, van a regresar las luces y vas a despertar y vas a ser quizás un animal. Es un trabajo muy serio que vamos a tener aquí por 10 días. ¿Cómo morir apropiadamente? ¿Y cómo asegurarnos de que todo vaya correctamente? Y no lo pueden aprender en ninguna universidad, en ningún otro lugar. Yo creo que en su vida van a ser los 10 días más importantes que van a pasar. Puedes estudiar para ser un abogado, doctor, ingeniero. Pero solo puedes hacer eso por 20, 30 años. La muerte siempre está esperando. Es algo que todos tienen que pasar. Así que se tienen que preparar. Y la podemos usar para convertirnos en un Buda. ¿Quién nos puede proteger? Aquí va a identificar quién es quien nos puede proteger. Y luego nos va a decir por qué debemos de preguntarles que nos protejan. ¿Quién nos puede proteger en medio de la muerte? Está citando un libro que se llama Los 150 versos para alabar a un Buda. ¿Quién ha eliminado todos sus problemas? ¿Quién está libre de todos los problemas? ¿Y quién tiene todas las cualidades hermosas? Si tienen un cerebro y encuentran este superprotector, Capitán John, entonces deberían de preguntarles, pedirle ayuda, y deberían de escuchar a lo que dice. Así que, ¿quién nos puede ayudar? Él dice, ¿qué significa esta oración? De hecho, para ustedes que les importa, es por Ashagosha. Vivió hace como 2,000 años. Y luego dijo, ¿qué significa que si tienes una mente? Si tienes una mente significa... ¿Puedes distinguir entre quién es el viejo señor Bob y el capitán John? Esta mañana su mente empezó a mejorar. Empezaron a separar. ¿Esto me puede ayudar? ¿Esto no me puede ayudar? ¿Acaso un doctor puede ayudarlos? No realmente. ¿Por qué? En DCI decimos, algo no funciona, sí, solo funciona algunas veces. Stanley, te voy a vender un Mercedes-Benz nuevo, mitad de precio. Solo tiene un pequeño problema. Solo funciona 3 días a la semana. Stanley va a decir, no necesito un auto así. Tengo que ir a trabajar todos los días. Un auto que trabaja la mitad de las veces no vale la mitad del precio. Los doctores solo funcionan la mitad de las veces. La mitad de las veces las personas se mueren de cualquier forma. ¿Es posible encontrar un doctor que funcione todas las veces? ¿Es posible encontrar un corredor de bolsa que escoja una acción que siempre dé dinero? Vamos a trabajar, vamos a hablar acerca de eso. Tener la mente, si puedes distinguir este doctor guapo, inteligente, no te puede ayudar con las cosas importantes. Si tengo una gripa, ¿qué debería hacer? Tomar vitamina C. Si me lastimé el brazo en la clase de Lady Ruth, ¿qué debo de hacer? Ponerle un poco de hielo. Y si muero, ¿qué debería, hacer? No sé. Esa no es protección. Tenemos que encontrar quién nos puede enseñar. ¿Qué nos van a enseñar? Y luego, ¿quién más está estudiando esto? Luego tiene una larga sección aquí, una sección muy larga de las personas que van a un lugar erróneo por protección. Cuando tengan problema en su vida, si es problema legal en tu vida, empiezas a pensar, ¿dónde puedo encontrar un buen abogado? Si te enfermas, piensas, ¿dónde puedo encontrar un buen doctor? Si alguien te intenta lastimar, ¿dónde está la estación de policía? Todas esas tres ideas, el doctor, ¿cuál es el otro? El abogado y el policía no te pueden ayudar. ¿Por qué? Porque solo funcionan a veces. ¿Debería de hablar acerca de ello? Quizás no. Bueno, de cualquier forma, tenía una oficina aquí en Bangkok por 10 años. Hicimos muchos millones de dólares aquí. Un día un policía me paró. Me dijo, déjame ver tu licencia. Mi amigo de Tailandia estaba en el auto. Él hizo esta mirada rara. Y yo me quedé así de que, no tengo mi licencia. Me dijo, ¿no tienes licencia? Y dije, no, no tengo licencia. Dijo, dame 100 baht, está bien. Si no, te voy a llevar a la estación de los policías. Y yo fue de que, ok. Luego empecé a manejar. Y le dije, ¿y por qué le hiciste así? No seas tonto, nunca les das la licencia. ¿Por qué? Se llevan la licencia a la estación de policías y tienes que pagar 500 bahts. Solo diles que no tienes. Algunas veces vas con la policía y te dan más problemas. Entre más dinero tengas, los doctores te van a encontrar más cosas raras para hacerte. Si te enfermas, es mejor ser pobre. Si tienes mucho dinero, te van a decir, necesitas una operación aquí, acá. No te pueden ayudar, no te pueden proteger. Pero cuando tenemos un problema, nos sentimos como, ay, debería de llamar a un doctor. Necesito un abogado. Todo eso es una mala idea. Incluso aunque encuentres uno bueno, realmente no pueden ayudarte. Vayan con el doctor. ¿Puedes hacerme más joven que el año pasado? Es como, no. Realmente no te pueden ayudar. En esta nueva sección en el LAMRIM, tienes que acostumbrarte a la idea de que la gente que le estás pidiendo ayuda ahora, los seres humanos, cualquier ser humano, doctor, abogado, policía, no pueden ayudarte. Te morirás de cualquier manera. La gente se muere todos los días. Pueden comprar cualquier cosa. No pueden realmente ayudarte. Así que acostúmbrense. Acostúmbrate. En esta clase, cuando tengas problema, no le preguntas a alguien que te ayude que no puede ayudarte. No vayas con un abogado, no vayas con el doctor, con la policía. Realmente no pueden ayudarte con las cosas grandes. Realmente no pueden ayudarte. Acostúmbrense a eso. Necesitan al capitán John. Necesitan a alguien con una gran, con un gran palo. ¿Qué es ese gran palo? Conchín, la vacuidad. La única persona que te puede ayudar es alguien que tiene la vacuidad. Que tiene vacuidad. ¿Por qué es así? Tenemos que hablar acerca de ello. No significa que cierras tus ojos y todo estaba negro. No significa cierra tus ojos y no pienses acerca de nada. Eso no te va a proteger. Si te enfermas y cierras tus ojos y no piensas acerca de nada, te vas a morir. No es la vacuidad. La vacuidad es una cosa hermosa, muy útil. Lo puedes usar para obtener dinero, para encontrarte a tu esposa, ¿verdad, Peter? Puedes usarla para sanar tu salud. Si realmente quieres ser feliz, tres cosas te pueden ayudar. Las tres joyas famosas. Buda. Y luego Dharma, que significa enseñanzas. Y Sangha, que significa como tus amigos budistas. Comunidad. Buda. Las enseñanzas del Buda. Y las otras personas que están aprendiendo. El grupo en el cual estás. Esas tres cosas te pueden ayudar. Esas son las tres joyas. Hay una división muy famosa. Se llama las tres joyas falsas y las verdaderas tres joyas. Chada Kanjenda. Chada Agenda. Las verdaderas y las falsas. Como en el negocio de diamantes. Todos los diamantes tenemos que checar. ¿Es real o es falso? El falso se puede ver muy bien, pero no es real. Así que tenemos que checar. En mi compañía checábamos 300,000 diamantes cada día. Tenemos que tener cuidado. Este es real. Este no es real. Los dos se ven iguales. Realmente no importa. Si compras uno falso, nadie se puede dar cuenta. Puedes comprar uno grande falso por $2. Pero un Buda real, un Buda verdadero y un Buda falso, y el verdadero Dharma y el Dharma falso, tienes que saber cómo dividirlos. Ahora, muy importante, una palabra muy importante. Desum. Si no sabes cómo identificar cuál es un Buda verdadero y cuál es un Buda falso, no vas a obtener ninguna protección. Hay dos tipos de Budas. Uno parece el real Buda, pero no es el real Buda. Hay dos tipos de Dharma. Uno parece el real Dharma, pero no es el Dharma verdadero. Y hay dos tipos de Sangha o comunidad. Hay una que parece como la Sangha verdadera y no lo es, y hay otra que es la Sangha verdadera. Así que nuestro trabajo hoy, hay que aprender a dividir. ¿Cuál es la verdadera? ¿Y cuál es la que parece, pero no es? Nosotros en esta habitación pretendemos ser budistas. Si les pregunto, ustedes dirían, sí, soy budista. Cuando tienen un problema con su salud, ¿qué hacen? Voy con el doctor. Cuando tienen un problema con su marido, ¿qué hacen? Voy con mi mamá y le pregunto por un consejo. Cuando tienen un problema legal, ¿qué hacen? Voy con un abogado. Todo está erróneo. Todo. Todo está erróneo. Realmente no pueden ayudarte. Están haciendo algo erróneo todo el día. Están tratando de tener protección de algo que realmente no puede protegerte. Su vida entera son puros viejos señores Bob. Ustedes están tratando de obtener ayuda de personas que tienen sus propios problemas. Yo tengo un problema. Siempre que tengo un doctor, se muere después de 3 años. Mi abogado tuvo una demanda y perdió todo su dinero y se retiró. De veras. Esas personas por las que van, a las que les piden ayuda, tienen sus propios problemas. Ni siquiera se pueden ayudar a sí mismos. Pero ustedes siguen yendo porque no saben cuál es el verdadero. Vamos a seguir. Me estoy saltando algunas oraciones, Nick. La verdad es que pueden estar viviendo en un monasterio budista. No es cierto que no son un gran meditador. Ni siquiera son un budista. Yo no dije eso, el maestro dijo eso. El libro dijo eso. Él está hablando a 2000 monjes. Hace 100 años. Les dijo, todos ustedes que viven en el monasterio, ustedes creen que son muy buenos meditadores. No lo son. No solo eso. Tengo malas noticias para ustedes. Ni siquiera son budistas ustedes. Y esas personas llevaban 20, 30 o 40 años en un monasterio. ¿En qué te refieres que no soy un budista? Si eres un budista, vas a tomar refugio en algo que sí te pueda proteger. Pero no lo estás haciendo. Estás yendo con doctores, que quizás te arreglen o quizás no. La única cosa definitiva de los doctores es que te van a cobrar. Casi todas las veces. La seña de que no eres un budista es que cuando tienes un problema, vas a lugares que no te pueden proteger. Esa es la que se supone que debería ser. Si me enfermo, ¿qué quieres que haga? Vamos a hablar acerca de ello. Me voy a saltar un poquito. Vamos a empezar esta clase verdadera. ¿Qué es un real Buda, un Buda verdadero? El Buda tiene dos cualidades. La joya del Buda no es lo mismo que un Buda. La joya del Buda significa el Buda que te puede proteger. Así que cuando digo tres joyas, tienen que pensar en alguien que me puede proteger. Aquí es lo que es un Buda. Es como la definición de un Buda. Se pueden ayudar a sí mismos perfectamente y a otras personas perfectamente. Y solo un Buda lo puede hacer. Así que si me quieren preguntar, ¿qué es un Buda? ¿Cuál es la definición de Amitabha de un Buda? No es un tipo de con piel roja que vive en el cielo. Nosotros pensamos eso. ¿Qué es Amitabha? Un tipo que tiene la piel roja y vive en el cielo. No, no es eso. Eso es solo cómo se ve. Es muy fácil. Ellos están haciendo lo mejor por sí mismos y están haciendo la cosa suprema por los demás. Y hay un debate famoso. ¿Cuál es la definición de un Buda? Alguien que puede hacer esas dos cosas perfectamente. ¿Cuáles son las dos cosas perfectas? Ellos hacen lo que ellos necesitan y lo que otros necesitan perfectamente. Ok, entonces el Buda que vivió hace 2000 años no es un Buda. ¿Por qué? Porque fui con el dentista la semana pasada. Buena traducción. ¿Qué significa? El Buda no me ayudó perfectamente. Tuve mucho dolor la semana pasada. El Buda no es un Buda. Si la definición de que un Buda es que satisface sus necesidades y mis necesidades, entonces este no fue un Buda. Porque yo todavía tengo problemas. ¿Ok? Ahora tenemos que hablar acerca de las cuatro partes de un Buda. Las personas que vinieron al retiro pasado ya saben acerca de esto. ¿Ok? Esto es muy importante. Si dices que eres un budista, significa que entiendes las tres joyas. Si entiendes las tres joyas, entiendes la joya del Buda porque esa es la primera. Si entiendes la joya del Buda, entiendes que el Buda tiene cuatro partes. Si no sabes acerca de esas cuatro partes, no entiendes la joya del Buda, entonces no eres un budista. ¿Ok? Fácil. El Buda tiene cuatro partes. Se llama en sánscrito los cuatro cuerpos. Pero no es que realmente tengan cuatro cuerpos. No como cuatro pares de zapatos o algo así. Un Buda tiene cuatro partes. Pero en budismo le llamamos los cuatro cuerpos. Dos son físicos. Uno es mental y otro es vacuidad. Dos son físicos, uno es mental y otro es vacuidad. Kongshing, los cuatro cuerpos del Buda, cuatro partes de un Buda. Vamos a empezar con la parte fácil. Pueden llamarlo Nirmanakaya. En sánscrito, Nirmanakaya. Kaya significa cuerpo. Nirmana significa la que mandan a este mundo. Es como un video en YouTube. El cuate que hizo el video está en su casa. Está haciendo un video para sus amigos. Manda un video a su mamá. Manda otro video a su novia. Una persona haciendo muchos videos. Esos videos se llaman Nirmanakayas, el primer cuerpo. Así que Buda tiene el poder de mandar muchos videos. Tengan cuidado. Cuando vayan en un camión, hay 20 personas en un camión. Es posible que 10 de ellos sean un Buda. Tengan cuidado si son un tipo americano enseñando a 400 personas. Es posible que tú seas el único en la habitación que no sea un Buda. Y le estás enseñando a todos estos Budas cuáles son los cuatro cuerpos de un Buda. Solo tengan cuidado. No sabemos quién es un Buda. Buda tiene el poder para hacer cualquier rostro que ellos quieran. Incluso el de tu suegra. Es posible. Así que el primer cuerpo de un Buda es el que mandan a este mundo. Es como un video. Luego hay un cuerpo en el hogar, un cuerpo de hogar, en su paraíso, en su cielo. Ese se llama Sambhogakaya. Es el cuerpo de paraíso. Ese es el que está haciendo los videos. Está sentado en casa, está en su computadora y tiene su iPhone. Y está haciendo videos diferentes para diferentes países. Cuando un Buda va a Tailandia, necesita de hablar lenguaje tailandés. Esos son los dos cuerpos físicos. Cuando te conviertas en un Buda, tienes tu propio paraíso. ¿A cuántos kilómetros de Phuket está tu paraíso? Les voy a dar una pista. ¿Entienden? Hay 14 preguntas famosas que Buda no quiso responder. Alguien le preguntó, Buda, ¿qué tan lejos de Phuket está el paraíso de Amitabha? Y él no quiso responder. ¿Qué significa? Aquí. No necesitas ir en un cohete chino para ver el paraíso de Amitabha. Este cuarto, la persona sentadas a tu lado, no son un juguete para morder y tampoco son una pluma. Ellos están vacíos. Kong. Si tuvieras grandes semillas, estás rodeado de Budas. Si tienes malas semillas, estás rodeado de personas irritantes. ¿Cuál es realmente? ¿Pluma o juguete para morder? ¿Cuál es realmente? En el budismo no hay realmente. Es una mala pregunta. Por eso Buda se rehusó a contestarla. Buda, ¿es realmente una pluma o un juguete para morder? No me preguntes, no me hagas preguntas estúpidas. ¿Este es el paraíso de Amitabha o es el gran ballroom de Phuket? ¿Entienden? ¿Lo tienen? Su paraíso va a estar donde quiera que estén. Si hay algo de esta gente y de este cuarto que no sea un paraíso aún, ustedes lo tienen que arreglar. No le hablen al hotel. Hay un problema. En el ballroom, en el gran salón, la persona a mi lado es definitivamente no es un Buda. ¿Puedes mandar a alguien para arreglarlo? Solo ustedes pueden arreglarlo. Solo ustedes pueden cambiar la semilla en su propia mente. Dejen de quejarse con otras personas. Si quieren alcanzar el paraíso de un Buda, depende de ustedes. Así que cuando se conviertan en un Buda, tendrán dos cuerpos físicos. Uno está sentado con su laptop y su iPhone y está haciendo videos. Sambhogakaya, el cuerpo de paraíso. Y está mandando videos a muchos mundos de sí mismo o ella misma en muchas formas diferentes. Ese es Nirmanakaya. Ese es el segundo cuerpo. El cuerpo de paraíso tiene el poder de hacer millones de Nirmanakayas. Si te conviertes en un Buda hoy, en el momento que te conviertas en un Buda, al siguiente momento, billones de cuerpos. Estás parado en un camión de Los Ángeles ayudando a una viejita. Y al mismo momento estás parado en Beijing en otro camión, ayudando a un hombre viejo. Estás parado en millones de camiones en diferentes ciudades al mismo tiempo. Eso es Nirmanakaya. Esos son dos cuerpos físicos. El cuerpo del cuartel y el cuerpo que mandas. Esos dos cuerpos son físicos de un Buda. El tercer cuerpo. ¿A qué hora se acaba esta clase? Vamos a tomar un break después del tercer cuerpo. O quizás el cuarto. Vamos a tomar un break. El tercer cuerpo es la mente de un Buda. La llamamos Jnana Dharmakaya. El cuerpo de sabiduría, la mente de un Buda. La mente de un Buda es genial. El Buda puede ver todo en el universo al mismo tiempo. Y la mente de ustedes ahora ya tiene el poder de hacer eso. Si meditan correctamente, y hay muchas meditaciones incorrectas, hay muchas meditaciones inútiles, si aprenden una meditación correcta, pueden aprender a ver muchos mundos. Pueden ver lo que está sucediendo en Beijing, en Nueva York y en Los Ángeles al mismo tiempo. Su mente tiene esta habilidad. Ya. Solo alguien tiene que enseñarlos a meditar correctamente y luego pueden hacerlo. Esa es una de las cualidades de la mente del Buda. Y el Buda puede ver todo lo que fue, todo lo que es ahora y todo lo que será. Geshe-la, me gusta este budismo, pero yo creo que le deberíamos de sumar un poco de psicología. Oh, tengo una idea nueva. Olvídenlo. 2000 años Buda nos vio enseñando esta clase directamente. Después de que te conviertas en un Buda, puedes ver todo. Si personas 2000 años después de hoy necesitan psicología, lo pondrás en el libro. Trabajé en una gran corporación en Nueva York por 19 años. Cuatro horas de ida en camión, 4 horas de vuelta en camión. Luego estaba cansado y algunas veces no me gustaba el trabajo, así que iba al baño. No del número uno al número dos. Me sentaba en la silla especial, cerraba la puerta. No levantaba la tapa, me sentaba en la tapa porque estoy cansado. Entonces le hablaba al futuro Buda Geshe Michael. Ok, todos se van a convertir en un Buda. Cuando se conviertan en un Buda, pueden ver el pasado, presente y futuro. Así que a veces cuando estoy cansado, me hablaba a mí mismo. Tienen que cerrar la puerta, ¿ok? Y decía el futuro Buda Geshe Michael. Disculpen que me tomo tanto. Yo debería de meditar mejor. Este trabajo es muy difícil. Voy a tratar de hacerte más rápido. Porque tu futuro Buda te puede escuchar ahora. ¿Entienden? ¿Bien? Esa es la mente de un Buda. Puede ver todas las cosas. Pasado, presente y futuro. Si tuvieran un doctor que pudiera ver todo lo que está dentro de ustedes y todo lo que les pasaría por siempre, ¿creen que pudiera prescribirles la medicina correcta? Claro. Saben qué va a suceder. Ya saben qué va a suceder. No por lógica, sino por percepción directa. No están adivinando qué va a suceder. Lo pueden ver directamente. Y ustedes ya tienen esa capacidad ahora. Solo tienen que meditar. Tienen que desbloquearla. Ese es el cuerpo de sabiduría de un Buda. Jnana Dharmakaya. Es el tercer cuerpo de un Buda. ¿Ok? ¿Quieren hacer el cuarto o quieren un break? ¿El cuarto? Ok, lo preguntaron. Este es muy hermoso. Dije hoy varias veces que ustedes ya tenían la semilla para convertirse en un Buda. Y todos los seres vivos, todas las criaturas vivientes tienen eso. Esas hormigas tailandesas irritantes que caminan por tu cama en la noche también tienen semillas de Buda. Los pájaros que llegan a comer el pan y los peces en el océano, todos tienen la semilla de Buda. ¿Qué es esa semilla de Buda? Es tu vacuidad. Es tu vacuidad, tu Kongxing. Cuando enseñamos la pluma, ¿en qué pregunta alcanzamos la vacuidad? Cuando todos se salieron de la habitación y yo pongo el objeto en la mesa y todos se van, en ese momento alcanzamos la vacuidad. En ese tiempo, en ese momento, ¿es un juguete para morder o una pluma? ¿Cuál es? Se supone que deberían de hacerle así. Es nada aún. Cuando caminas y regreses al escenario y mires hacia abajo, luego se convierte en una pluma. Solo antes, cuando estás allá abajo, es nada aún. Eso es vacuidad. Y tu cuerpo es lo mismo. Y tu mente es lo mismo. ¿Entienden? Esa es su semilla de Buda. Ustedes están vacíos. Ustedes no son Buda. Ustedes no son Buda. ¿Entienden? Si tienen buenas semillas, ustedes van a ver la mano de un Buda hecha de luz. Si tienen semillas más o menos, van a ver humano. Si tienen malas semillas, van a ver un ruff. ¿Ok? Buena traducción. Sin las semillas, ¿qué es? Está vacío. Eso es vacuidad. Ese Kongxing es la semilla de Buda. Y todos lo tienen. Si fueran un humano antes de que sus semillas se abran, entonces no tienen Kongxing. Si esta es una pluma cuando todos se van, entonces siempre será una pluma. Y el perro escribiría una carta a su novia perruna. Tienes una cola muy bonita. El perro también vería una pluma. ¿Entienden? Y si no estuvieran vacíos, entonces tuviéramos que cancelar este programa. No podemos cambiar. Somos lo que somos así, de este lado. Entonces hay que cancelar la clase. No podemos cambiar. Pero ustedes están vacíos. Así que si tienen buenas semillas, van a ser Buda. Si tienen malas semillas, van a ser un perro. ¿Qué son sin las semillas? Nada. Kongxing. Esa es la verdadera Kongxing vacuidad. Y esa es su naturaleza búdica. Eso es por lo cual se pueden convertir en un Buda. Porque ustedes son nada. ¿Lo tienen? Ahora, estamos listos para hablar del cuarto cuerpo de un Buda. Long Nyiku. Es Svabhavakaya, es la vacuidad del Buda. Ese es el cuarto cuerpo. ¿Dónde lo encuentran? en los otros tres cuerpos. La mente del Buda está vacía. El cuartel del Buda está vacío. El cuerpo del Buda que manda a los ángeles para ayudar a la viejita en el camión también está vacío. Por eso es que pueden ser un cuerpo de un Buda. Porque sin las semillas son nada. Como la pluma antes de que regreses. Igual. Por eso tenemos que hablar acerca de la pluma. Si tienes buenas semillas, vas a ver un brazo de un Buda. ¿Dónde está Buda? ¿Dónde está el paraíso de Amitabha? Está aquí. Mi brazo está vacío. Si me muero durante el break y tengo malas semillas, ¿cómo me convierto en un perro? ¿Tengo que ir por un cuerpo de un perro y ponérmelo? No. Mi mente se va a otra ciudad y busca por un perro vacío y se mete ahí. Eso es lo que ustedes piensan. Eso es lo que la gente les dijo. Ay, la mente se muere, el espíritu se va. Luego el espíritu encuentra un cuerpo de perro, se mete dentro del perro y tú eres un perro. No es así. Tus semillas de humano se acaban. Un segundo después, tus semillas de perro se abren y ves un brazo de un perro. Y cuando le hablas a Stanley, estás rah, 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 rah. ¿Lo tienen? ¿Qué les permite ser un perro? Su vacuidad. Tu vacuidad. Y eso también te permite ser un Buda. ¿Cuál es el cuerpo más importante de un Buda? La vacuidad. El cuarto. Si tienes el cuarto, las semillas pueden hacer los otros tres. Todos tienen el cuarto. ¿Quieren un break o quieren que les diga otras cosas? No se preocupen, yo decido. No hay break. Denme 5 más minutos. 5 minutos más. El cuerpo más importante del Buda es la vacuidad del Buda. Ahora una pregunta profunda. Las personas de Vietnam, de China, quieren ir más profundo. Incluso los de Singapur. La ciudad del shopping. Quieren ir más profundo. Aquí va la pregunta. El cuerpo más importante es Kongxin. ¿Cuál cuerpo puede protegerte? Vayamos al libro. Por eso es que hablo acerca de estas cosas. Por eso habla acerca de esto. Vayamos al libro. Porque esta mañana tuvimos una confusión. Yo puse la imagen de mi lama. ¿Era el Capitán John o el Little Jimmy o definitivamente no es Bob? Aquí está la respuesta en el libro. Yo no la hice. Yo no la inventé. La mente del Buda y la vacuidad de un Buda Son la joya verdadera del Buda. Yo no lo inventé, está en el libro. ¿Ok? Dos de los cuerpos del Buda son la verdadera joya y te pueden proteger. ¿Ok? Dundampa significa verdadera. El libro dice, la mente de un Buda y la vacuidad de un Buda. Solo esas dos son las joyas del Buda. Y los dos cuerpos físicos son la joya falsa, no verdadero. No te pueden ayudar. ¿Ok? ¿Lo tienen? Mucho menos una estatua de un Buda. La gente que no tiene una mente clara, aguda, van a templos y le dicen a la estatua, por favor, ayúdame. A mi papá le dio cáncer. Y van con la estatua. Háblale a la madera o al metal. Por favor, ayúdame. Mi papá le dio cáncer. Olvídenlo. Es solo metal o madera. Incluso si los budas están sentados ahí, los dos cuerpos físicos del Buda no son protección. Hablamos de unas personas que en los tiempos del Buda trataron de refugiarse en el Buda. Ayúdame, ayúdame. Y los mataron. Incluso los cuerpos físicos del Buda, el cuerpo viviente de un Buda, no te puede ayudar. No es la joya del Buda. Empezamos la clase hoy de que teníamos que distinguir cuál es la joya del Buda y cuál no es la joya del Buda. Dos partes de un Buda no te pueden proteger. Las partes físicas. Incluso si un Buda caminara aquí hoy, entrara hoy aquí, el Buda físico no te puede ayudar. ¿Qué te puede ayudar? La mente de un Buda. Piensa como un Buda. Entiende como un Buda. ¿Entender qué? Vacuidad. ¿Okay? Esa es la otra parte del Buda. La mente del Buda y la vacuidad que la mente del Buda ve. Esas son la verdadera protección. ¿Ok? Y todavía no les voy a dar el break. Necesito como Peter, ¿puedes venir? Vamos a hacer el señor Phantom. Corre. Les voy a enseñar la verdadera protección en la vida real. Esta es verdadera protección en la vida real. ¿Cómo la vacuidad te puede proteger? ¿Ok? Vamos a hacer la cosa verdadera. Les voy a dar un break más largo. ¿Ok? Lo prometo. Así que no se vayan al sanitario, espérense por 5 minutos. Ustedes dos son mis niños. Quédense ahí. Ustedes son mis niños, mis hijos. Esta es una enseñanza de DCI. Todos los niños en el mundo tuvimos una junta hace algunos años y discutimos. ¿Deberíamos de dejar que las mujeres trabajaran? Porque la manera antigua, las mujeres tenían dos trabajos, cuidar a los niños y cocinar la comida. Luego un hombre tiene un trabajo. Tú haces el dinero para comprar la comida. Ese era el sistema antiguo. Pero todos los hombres tuvimos una discusión, tuvimos una reunión secreta que pensamos acerca de los derechos para trabajar de la mujer. ¿Las deberíamos de permitir o no? Decidimos que sí. Las mujeres pueden también hacer dinero. Ahora las mujeres modernas cuidan a los niños, cocinan y hacen el dinero. Y el hombre moderno puede ver fútbol en la tele. ¿Ok? Fue una decisión muy inteligente. Digamos que yo soy la esposa de la familia. Me tengo que despertar temprano, llevar a los niños a la escuela y luego tengo que ir a trabajar por 8 o 10 horas. Luego tengo que ir a la tienda después de eso, comprar las verduras para esta noche y también tengo que cocinar. Así que a veces el jefe en mi trabajo me dice, mañana llega temprano. Tenemos una junta especial en Skype con DCI en Arizona. Por favor, llega temprano. Así que les digo, niños, mañana la mamá se tiene que ir temprano. Usualmente los llevo a la escuela a las 8. Mañana los voy a llevar a las 7. Así que quiero que se levanten una hora más temprano. Quiero que ya estén vestidos, que tengan su tarea lista y los voy a llevar a la escuela. La mamá va a tener una junta importante. Siguiente mañana abro la puerta de los niños y están brincando en la cama con sus pijamas. Y luego les digo, ¿qué están haciendo? Mamá tiene que ir a trabajar. ¿Dónde están sus zapatos? Perdieron sus zapatos. Luego la mamá dice, ustedes son los niños más tontos en Phuket. Ya se pueden sentar. La mamá se enojó. Son los niños más tontos en Phuket. ¿Quién lo escuchó? Ellos lo escucharon. La mamá también lo escuchó. Es como darle dinero a Dorje. Esa imagen hace una semilla en mi mente. Y cuando le digo a los niños que son estúpidos, hace una semilla en mi mente. Una semana después, estoy llegando a casa, después del trabajo, tengo que comprar el súper. Llego con el súper, tuve que comprar el súper. Estoy cansado, llevé a los niños a la escuela, trabajé por 10 horas, compré las verduras. Voy llegando a casa. Cuando abro la puerta, solo hay una cosa que quiero. Quiero que mi esposo me dé un abrazo. Quiero que me diga, te amo y trabajas tan duro. ¿Listos? ¿Listos? Fantong. Me llamó estúpida. Fantong, cabeza de cubeta de raíz, de arroz, perdón. Yo no hice nada. Yo solo abrí la puerta. No dije nada. Solo abrí la puerta. No hice nada. ¿Por qué me grita? ¿Es verdad que no hice nada? ¿Es verdad que no hice nada? No, no es verdad. La semana pasada le grité a mis dos niños que estaban brincando en la cama. ¿Qué les dije? Son los niños más tontos de Phuket. Puse una semilla en mi mente para que cuando se abriera, estúpido, tonto saliera. Una semana después, llego a casa, abro la puerta y me dicen, tonta, ¿viene de ellos o viene de mí? Viene de mí. ¿Es cierto que no hice nada? No, no es cierto. ¿Y ahora por qué puse dos esposos aquí? De hecho, solo tengo uno, pero puse dos aquí. Les voy a decir por qué. Este viene así, de su propio lado. No es mi culpa. Yo no hice nada. Ese es un esposo. El otro esposo está ahí. Este viene de mí, de mis semillas que hice con mis hijos la semana pasada. Este viene de mí. Este viene de él, de su propio lado. ¿Cuál existe y cuál no existe? Este no existe. Un marido que pueda venir de su propio lado no puede existir. Un marido que viene de las semillas que planté con mis hijos la semana pasada, ese sí existe. En mi casa siempre hay dos esposos. Uno que viene de mí. Uno, yo no hice nada. Viene de sí mismo, ¿entienden? Este no puede existir. Este existe realmente. Ahora pregunta. Cuando lleguen a casa y abren la puerta y el esposo dice, eres una tonta. ¿Cuál es tu reacción natural? Decirle, yo no soy una tonta, tú eres un tonto. ¿Qué crees que estaba haciendo? Estaba trayendo la comida, trabajé todo el día, llevé a los niños. Yo no soy tonta, tú eres tonto. Yo no soy tonta. Tú eres un tonto. ¡Phantom! ¡Tú! ¿Qué acaba de suceder? Acabo de sembrar otra semilla. La siguiente semana lo va a volver a hacer. O los niños van a estar mal otra vez. Un ciclo. Un ciclo. Sí sé que este no existe. ¿Qué voy a decir? Dime, llámame tonta.
Okay.
Está bien. Está bien. ¿Es tonto? Sí, todos los esposos son tontos. Pero no lo digan. Porque luego va a ser un tonto la siguiente semana. ¿Entienden? Cuando decido no decir algo, es porque entiendo que este está vacío. No existe. ¿Entienden? Ahora, escuchen. Luego van a tener un break largo, un largo break. Ahora tuve protección de las tres joyas justo ahora. La vacuidad me protegió a mí. No tengo que ver un esposo llamarme Phantom la siguiente semana. Obtuve protección de las tres joyas. Y ahora soy... Cuando le hago así. ¿Qué sucedió? Me convertí en un budista. Soy un budista. Ahora soy un budista. Ahora soy budista. ¿Entienden? Ahora tomé refugio. Saranam Buddha Kachame. Saranam Kanadam. Esas solo son palabras. Cuando caminas a la casa, cuando entras a la casa y ves la vacuidad de este y no dices nada, tomaste refugio y ahora eres un budista. ¿Entienden? No es cuántos inciensos puedes prender. No es un traje rojo, azafrán. Es cómo reaccionas con tu esposo. ¿Entienden? Ese es refugio en el Buda. Vacuidad. Difícil. Te ayuda. Claro. Te protege. Claro. ¿Te va a llamar estúpido la siguiente semana? No. No hay semilla. Tú obtuviste protección. ¿Entienden? Este es el refugio verdadero. Ahora pueden tener un break.